Y voy a leer en el capítulo 13 de San Mateo algunos versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente entrando él en la barca. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora dice la palabra que los discípulos se le acercaron al Señor para preguntarle qué es lo que esta parábola quería decir. Y el Señor les dio la explicación. Y la explicación se encuentra aquí mismo, en el mismo capítulo 13 de San Mateo. Y quiero leerla en esta noche y después hacer comentarios relacionados a nuestra propia posición en el Señor en esta noche. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera de las ilustraciones que el Señor nos da tocante al terreno, junto al camino. Vamos a la segunda. Y el que fue sembrado en pedregales, este es número dos, piedras. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Número tres, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y número cuatro, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quiero en esta noche considerar estas varias etapas que el Señor menciona aquí, una por una. Primero, algunos de nosotros somos el terreno junto al camino. Esta es la porción de la cual dice el Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye la palabra del Señor, este que es camino. Escucha el mensaje. Y lo oye con su corazón. Y recibe en su corazón la palabra del Señor. Pero muy luego, a causa de lo superficial con lo cual él escuchó la cosa, viene lo malo y arrebata la semilla de ese corazón. Las personas que fácilmente nos hacen corrernos de nuestra decisión en Cristo Jesús. Nunca olvidaré el caso de un joven en la República de El Salvador que vino a una reunión que estábamos teniendo de profesionales. Era un grupo pequeño, unos 30 o 40 personas. Y en esa noche por primera vez llegó él Óscar Saca de nombre, amigo mío, y vino a la reunión, oyó el mensaje y sintió en su corazón una respuesta al mensaje. Tan así que después que yo prediqué el mensaje, él se puso de pie y dijo: hermano Pablo, ¿se me permitiría hablar? Y yo dije: seguro, Óscar, lo que usted desee. Y Óscar dijo más o menos estas palabras: toda mi vida he buscado yo un lugar a donde pueda encontrar sosiego y paz en mi alma. He estado tratando de encontrar un lugar a donde pueda encontrar armonía espiritual, donde la palabra que se predique, donde lo que se diga, donde lo que se enseñe, entre al corazón. Que no sea solamente doctrinas que entran a la cabeza. Que no sea solamente predicaciones que son como un látigo que vienen a decirle a uno las cosas malas que uno hace, sino que tenga consigo algo de esperanza. Y creo que aquí lo he hallado en esta noche. Y dijo él: yo soy padre de familia, yo tengo 3 hijos, y mis 3 hijos yo quiero criarlos en tal situación y condición para que cuando lleguen a ser adultos, ellos no se pierdan en el laberinto de confusión que existe en este mundo. Y esta palabra que he escuchado en esta noche me da a mí la esperanza de que aquí he encontrado la verdad. Después que dijo esto, dijo lo siguiente: yo, hermano Pablo, quiero acatar a su voz y a su mensaje con todo mi corazón, y deseo aceptar a ese Cristo como mi único Salvador. Tras Óscar, otros también se expresaron de igual forma, y allí mismo nos hincamos y le pedimos al Señor que entrara a nuestro corazón. Él y otros repitieron la oración del penitente pecador conmigo, y yo dije dentro de mí: Óscar ha encontrado la gracia del Señor y una bella experiencia nueva de salvación, de nuevo nacimiento, se ha visto aquí en esta noche. Las reuniones eran los viernes. Durante la semana hablé con Óscar. El día siguiente se mostró muy entusiasmado. Como 3 o 4 días después lo llamé para recordarle que el viernes sería la reunión, y me dijo: yo no sé, hermano Pablo, si podré ir, porque tengo un problema que se me ha cruzado. Y yo pudiera haber creído lo del problema, pero el tono de la voz con el cual me lo dijo me indicó que algo pasaba por allí. No llegó el viernes. El sábado lo llamé para decirle: nos hizo mucha falta verlo anoche, pero no pude llegar, hermano Pablo, es que se cruzó tal cosa. Durante la semana lo llamé 2 o 3 veces, desanimado. El viernes entrante, aunque me dijo que iba a estar, no estuvo presente. Poco a poco se me fue esquivando, hasta que ya después aún las llamadas telefónicas me las recibía muy extrañamente, y yo me sentía que me le estaba imponiendo, y dejé de llamarlo, excepto rara ocasión, para tratar de mantenerlo con ánimo cuanto podía, sin a la vez hacerle sentir que lo estaba molestando. Después oí el caso, que sus parientes se le acercaron, su esposa y sus padres, y le dijeron: Óscar, ¿qué es lo que te pasa? Te has vuelto loco, esa gente te ha enloquecido. Ese ánimo tuyo es momentáneo. ¿Cómo vas tú a meterte en una religión de esa índole? Yo no le había hablado de religión alguna. Yo le había hablado de un contacto personal entre él y Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que te vas a meter a una religión así? Y poco a poco lo desanimaron. La semilla cayó en el corazón de Óscar. Y él en el momento sintió el impacto fuerte de la palabra del Señor. Pero era terreno junto al camino, a donde al caer la semilla no se profundizó. Y vino el malo, Satanás, en la voz de sus propios familiares, y le quitaron la semilla
que estaba sembrada en su corazón, y ya sin semilla se quedó él igual que antes. Había testificado que en el mundo no había encontrado esperanza. Regresó a lo mismo. Había testificado que sus hijos, en el rumbo que él iba, se le iban a perder. Regresó a lo mismo, de que se le iban a perder los hijos. Había testificado que no había él hallado paz personal. Regresó a la misma condición de no haber hallado paz personal. Lo malo viene y arrebata del corazón la semilla que está allí. ¿Serás tú, amigo, uno de esos? Terreno junto al camino donde cae la semilla y por no tener profundidad fácilmente lo malo viene en forma de un amigo, en forma de un familiar, en la forma de cualquier circunstancia y arrebata la semilla sembrada allí. Sigo adelante. El segundo caso es el caso de los pedregales, donde la semilla cae entre piedras y el sol caliente de mediodía viene y arroja sus rayos contra las piedras y calienta las piedras, y como la semilla no ha sido cubierta de terreno, sino que ha caído en pedregales, se seca luego y no da fruto. Las piedras, nos dice el Señor, son las pruebas. El calor del día, las luchas que esto implica, porque amigo, déjeme decirle esto, servir al Señor requiere una espina dorsal fuerte. Cualquier pescado muerto puede flotar río abajo, pero para nadar río arriba, contracorriente, se requiere una espina dorsal fuerte. Y desgraciadamente, muchas personas sienten el deseo de venir al Señor, oyen el llamamiento y dentro de sí reconocen que esto es lo que deben de hacer. Pero en cuanto empiezan a caminar en los caminos del Señor, las tribulaciones de la vida, los problemas que esto incluye, las dificultades aquí imbuidas, las persecuciones de parte de las personas, vienen a desanimarlo a tal grado que por fin, desanimado enteramente, permite que la semilla salga de su corazón y sigue siendo lo mismo de antes. El Señor nunca nos prometió que servirle a Él sería fácil. Y yo nunca jamás he dicho aquí en ninguna de estas noches de la campaña que quien viene al Señor viene a acostarse en una cama de rosas. Esto requiere disciplina personal. Servir al Señor requiere una dedicación de nuestro corazón y de nuestra alma y de nuestro ser y de nuestra mente y de nuestro cuerpo y de nuestro todo al Señor Jesús. Si a Él le ponemos por Rey de nuestra vida, a Él hemos de entregar toda nuestra honra y todo nuestro honor. Ya no seremos nosotros los reyes de nuestra vida, sino que Él será el Rey de nuestra vida. Y amigo, en lo que al mundo toca, servir al Señor tiene su disciplina. Aunque es cierto que allá en lo profundo del corazón, aún más de lo que yo con palabras te lo puedo explicar, hay una insondable paz y tranquilidad. Sin embargo, acá en la superficie, a donde el viento sopla y donde el agua chispea, pueden haber problemas superficiales. Y para algunos no tienen que ser muy fuertes los problemas para desanimarlos del camino del Señor. ¿Por qué? Porque son piedras. Piedras. Que viene la semilla, cae sobre la piedra, y en cuanto sale el sol de la mañana siguiente, y empieza el calor de los rayos del sol a calentar la piedra, se desanima la persona y permite que la semilla en su corazón se seque y vuelva a nada. Pero sigo adelante. La tercera de estas es la que cae entre espinas. que suben después las espinas y ahogan la semilla. Aquí hay algo interesante. En esto de las espinas nos indica que el Señor, que la semilla agarró terreno fértil y agarró también raíces, tomó raíces y nació y salió a flor de tierra con sus hojas verdes y ya con frutos verdes. Este es el que se quedó un tiempo en el reino de Dios. Este es el que oyó la palabra y no solamente le agradó, sino que lo aceptó y aún más permitió que la semilla produjera frutos, porque subió a la superficie ya los ramales de aquella semilla. Pero las espinas de este mundo ahogaron el fruto. Las espinas de este mundo, el amor a lo de esta tierra, el amor a lo terrenal, el interés en las cosas de este mundo, ahogaron la semilla y ya lo que allí estaba quedó muerto. Regresé de una de mis vacaciones a Estados Unidos, a nuestra iglesia en San Salvador, y cuando yo me había ido, un hermano Fajardo había quedado muy animado en las cosas del Señor. Él vendía sorbete, no sé si aquí se dice sorbete, ¿cómo se dice aquí? ¿Helado? ¿Cómo se dice? ¿Sorbete o helado? Él tenía su carretón que llevaba por la calle, con ruedas, ¿no? Y una caja allí donde él vendía helados. Pero él por la calle donde andaba con su carrito de helados, andaba anunciando el Evangelio de Cristo. A quien venía a comprarle, él le daba un tratado y le testificaba personalmente de la gracia del Señor y de lo que Dios podía hacer por la persona. Y Fajardo trajo a muchos a la iglesia, dándoles a ellos el conocimiento del reino de Dios y por quien muchos aceptaron a Cristo como su Salvador. Cuando regresé de Estados Unidos, empecé a ver a los hermanos en la iglesia y dije, ¿y dónde está el hermano Fajardo? Y a todos se les cayó la cabeza. No está con nosotros. ¿Qué, qué? Que no está con nosotros. ¿Cómo que no está con nosotros si él era uno de los más animados que teníamos aquí? Sí, pero... Y ya no me querían ni decir. Y yo insistí, ¿qué es lo que pasa con el hermano Fajardo? Dígame, por favor. Pues resulta que le fue bien en el negocio. Ah, amigos. ¡Qué fácil nos es ser trampa a las cosas de esta tierra! Cuando por poner nuestra mira en lo de la tierra en vez de lo de arriba, las espinas de la abundancia ahogan la palabra del Señor. Conste que no es la abundancia en sí la que nos arruina, sino nuestro interés en la abundancia. Porque como el Señor dijo, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Me di cuenta que Fajardo se compró otro carretón y consiguió a otro hombre que le ayudara a vender. Después ya no eran dos, sino que tres y cuatro y cinco carretones. Y ya después él empezó a alejarse de los servicios, que porque tenía mucho que hacer, que porque el negocio le demandaba mucho tiempo, que porque tenía que estar cuidando lo que tenía que hacer. Los domingos dejó de venir a la iglesia los domingos, que porque el domingo era el mejor día de venta. Ahogándose, poco a poco ahogándose, por la espina de los bienes de esta tierra, la abundancia, la afluencia, le quitó la espiritualidad, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso el Señor dijo, mirad hacia arriba las cosas de arriba, no las cosas del mundo. Oh, que podamos comprender la importancia. Y hablo aquí a mis hermanos y hablo a mis amigos, de que el día en que le entregamos al Señor nuestra vida, se la entregamos incondicionalmente, para que Él sea el Dios y el Señor y el dueño de nuestro ser. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra, sacrificando lo espiritual, perdemos nosotros nuestro contacto con Dios, y las cosas de este mundo vienen a tener más importancia que las cosas del cielo. Y amigo, usted vivirá 60 o 70 u 80 años. Después de eso, una interminable eternidad. Y somos tan faltos de espiritualidad, de percepción espiritual, que le entregamos la vida y el ser y el alma y nuestro espíritu a los cortos años de esta vida, aunque tenemos que sacrificar toda la eternidad. Cuando regresé ya a Fajardo, no solamente había perdido su interés en las cosas del Señor, sino que había dejado al Señor completamente y estaba viviendo en pecado. Cuando él sintió que la fuerza de la materia estaba tomándolo, empezó a darle más auge al lado material. Y cuando empezó a darle más auge al lado material, no tuvo la suficiente fuerza como ninguno de nosotros la podríamos tener. Como ninguno de nosotros la podríamos tener de servir al Señor. Es que no podemos servir a dos señores. Que Dios nos ayude y nos haga reconocer que no pertenecemos a este mundo, que solamente vamos de paso. Pero el último es el que cae en buen terreno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Hay también esta cuarta parte que escucha la palabra, la oye con sus oídos espirituales. Es que, amigo, usted tiene dos juegos de oídos. Tiene estos que son los oídos materiales y físicos, y tiene también los oídos del corazón. Pero este de buen terreno es aquel que tenía sus oídos del corazón atunados, afinados a la voz de Dios, y escuchaba la voz de Dios y aceptó al Señor como su Salvador y se afirmó en Él, porque su interés era las cosas espirituales. Ahora dirá alguien, pero hermano Pablo, posiblemente yo soy terreno junto al camino, y si es así, ¿qué puedo yo hacer? O posiblemente yo soy pedregal, y si soy pedregal, la suerte así me ha caído. O posiblemente yo sea terreno dentro de espinas, y si es así el caso, así la suerte me ha venido, y no es culpa mía. Si Dios me ha puesto en ese lugar de ser piedra, o de ser terreno junto al camino, o de ser terreno en espinas, ¿qué puedo yo hacer? Al llegar al cielo, yo le voy a decir a Dios, pero Dios, no es culpa mía, es que ciertamente yo oí la palabra, y ciertamente me interesaba, pero como tú me hiciste piedra, o como tú me hiciste semilla, o terreno junto al camino, o como tú me hiciste terreno dentro de espinas, ya no es culpa mía, Dios. Tú así me creaste y es culpa tuya. Pero Dios va a decir, amigo, óigalo. Dios va a decirle, ¿acaso no te di voluntad propia? Yo decido qué clase de terreno soy. Lo repito, yo decido qué clase de terreno soy. Y tú decides qué clase de terreno eres. Si quieres ser pedregal, lo eres porque quieres serlo. Si quieres ser terreno junto al camino, donde luego los pájaros se llevan la semilla, lo eres porque quieres serlo. Si quieres ser pedregal, donde al salir el sol se seca la semilla, lo eres porque quieres serlo. Si quieres ser buen terreno, a donde la semilla tiene auge y a donde crece y produce al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1, lo serás porque quieres serlo. Yo lo decido, amigo, para mí mismo, y tú lo decides para ti mismo. Y en esta noche, Dios, no yo, Dios te da la oportunidad de decidir qué has de ser. Él arroja el asunto a tus manos. Y cuando llegue el día final, el día de la trompeta de Dios, cuando tendremos todos que comparecer ante el gran juicio del trono blanco, no tendrás excusa. Él apuntará su dedo acusador hacia ti y te dirá: Juan, Miguel, María, Estefana, ¿por qué es que no has entrado en el reino del cielo habiendo oído la palabra? Y no tendrás excusa, porque lo cualquier cosa que digas, Él te responderá: yo te hice con voluntad propia. Y tú podías haber escogido la clase de terreno que querías ser. Yo espero en esta noche que muchos de mis amigos que están presentes respondan al bendito llamado de Jesús. Él ha abierto las puertas, amigo, para que entres a Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo estas palabras. Y dijo además: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta invitación de Jesús es tan firme y fuerte hoy como lo fue cuando Él estuvo sobre la tierra. Y en esta noche tú puedes hallar la paz y la tranquilidad de tu alma, sencillamente viniendo a los pies de Jesús. Yo voy a orar ahora mismo, pidiéndole al Señor que te dé fuerza, ánimo de venir a sus pies. Y ahora mismo puedes llegar en esta noche entregándole tu vida a Él. Señor Jesús, te doy gracias porque eres el mismo ayer y hoy y para siempre. Nunca cesas, Señor, de suplir la necesidad humana. Y en esta noche estamos aquí otra vez más para esperar de ti el fruto de tu palabra. Te suplico, oh Dios, que le des ánimo y fuerza a mis amigos en esta noche a levantarse de su asiento y hacer la decisión de ser tuyos, de venir a ti, porque tú les llamas. Lo ruego en tu bendito nombre, Señor. Amén.